Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, el podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontaremos todos esos tendrías y deberías que nos han vendido a las mujeres sobre salud, alimentación y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, donde exploraremos los temas más relevantes sobre alimentación y salud femenina. Aquí romperemos con todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida. ¡Empezamos! Hola y bienvenidas una semana más. Me estoy aquí riendo sola porque mientras os decía esto y salvando las distancias, me he sentido un poco Jennifer Aniston en The Morning Show. No sé si habéis visto la serie, si no la habéis visto os la recomiendo. Quizá la primera temporada más que la segunda, pero bueno, en general es una serie que está bastante bien. Y como te puedes imaginar, si ya has visto el título del episodio, mi idea de hoy pues no es hablar de series. Aunque, bueno, ¿por qué no? Quizá podría estar interesante dedicar algún día un episodio para eso, para hablar sobre libros, series, películas, bueno, no sé. Yo ahí dejo la idea y ya me diréis qué os parece. Hoy me gustaría seguir ahondando un poquito más en el tema de la actividad física y el movimiento, pero esta vez permitirme que me lo lleve un poco más a mi terreno, al de la salud hormonal y la alimentación. Eso sí, antes de empezar voy a abrir un pequeño paréntesis, porque si no has escuchado el anterior episodio, te animo a que lo hagas. Y es que hablando con Ainhoa salieron temas realmente interesantes. Tanto si ya sueles realizar actividad física como si no, estoy convencidísima de que te resultará muy útil. Y ahora sí, cierro paréntesis y empezamos. Y es que ¿te has fijado que a lo largo del ciclo menstrual tu energía varía? Evidentemente puede deberse a otros muchísimos factores porque, pues jo, ya sabemos que no somos robots y que de una manera u otra todo pues nos acaba afectando. Pero el baile hormonal que se produce a lo largo del ciclo tiene muchísimo que ver. Conocer cómo nos afecta, saber a qué se debe y adelantarnos a esos cambios no solo es importante porque el ciclo menstrual es un signo vital, sino porque nos va a resultar de gran ayuda en nuestro día a día. Más de lo que en un principio nos puede parecer. Y es que las mujeres somos cíclicas y tener eso presente puede convertirse en una gran ventaja. A lo largo del ciclo podemos notar muchísimos cambios, no solo físicos, sino también podemos notar cambios en nuestra sensación de hambre, en nuestra creatividad, en nuestras relaciones sociales y por supuestísimo también, como decíamos al principio, en nuestro nivel de energía. E incluso podemos notar sutiles cambios en nuestra fuerza. Lo cierto, como ya te puedes imaginar, es que todo esto pues daría para más de un episodio. Por eso, si te parece, hoy vamos a centrarnos en cómo afecta a nuestro ciclo, a la actividad física y qué debemos tener en cuenta. Eso sí, antes de entrar de lleno y ponernos en faena, me gustaría dar algunas pequeñillas pinceladas de qué es el ciclo menstrual y qué pasa a lo largo de este. Porque al final, lo que nos han enseñado y lo que tenemos más presente es que dura unos 28 días, que a mitad del ciclo ovulamos y que tenemos la regla. Y poca cosa más nos contaron y en poca cosa más nos solemos fijar. Para empezar, y aunque sé que esto puede parecer muy básico, me gustaría recordar que no debemos confundir ciclo menstrual con menstruación. El ciclo va desde el primer día de regla hasta el primer día de la siguiente menstruación. De forma general es verdad que decimos que dura unos 28 días, pero la realidad es que puede ir desde los 24 a los 35 y lo consideramos normal. Y una pregunta que suele salir con frecuencia es qué día consideramos que es el primer día de regla. Porque algunas mujeres presentan pequeños sangrados o spotting antes de la menstruación. Pues bien, consideramos que el primer día de regla es aquel en el que necesitamos utilizar productos de higiene menstrual. Si tenemos sangrados previos, habrá que valorarlo porque no siempre son normales. Y ahora sí, adentrándonos un poquitillo más en el tema, el ciclo menstrual está regulado por el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, que sé que tiene un nombre algo extraño y bastante largo, para qué engañarnos, pero no es más que la relación directa de nuestro cerebro con el sistema reproductor. Me gustaría aquí hacer un pequeño inciso, y es que este eje a su vez está también conectado con las tiroides y con el eje adrenal, con las glándulas suprarrenales, conocidas también como las glándulas del estrés, que seguramente te suena más así. Por ese motivo, los factores estresantes pueden afectar tanto a nuestro ciclo menstrual. Y de forma muy rápida y resumida, me gustaría explicaros también este eje hipotálamo-hipófisis-gonadal o ovarios para ver las principales hormonas que entran en juego a lo largo del ciclo. Bien, el hipotálamo sería como el director de orquesta. Se encarga de iniciar el ciclo menstrual segregando la hormona liberadora de gonadotropina o GnRH. Sé que os estoy diciendo ahora un mogollón de nombres que estaréis diciendo a esta que le pasa hoy, pero ya veréis que es como todo muy sencillo, dejando a un lado los nombres, pero para que os quedéis un poco con la idea general. Estas hormonas estimulan a la hipófisis, que sería como la coordinadora, y es la que se encarga de liberar dos hormonas. La FSH o hormona folículo estimulante, que es la responsable de hacer madurar los folículos o óvulos, y la LH o hormona luteinizante. El pico que se produce hacia mitad del ciclo de esta hormona será imprescindible para que se produzca la ovulación. Y estas dos hormonas, a su vez, son las que se encargan de estimular a nuestros currantes, al último nivel, al de los ovarios, para producir estrógenos y progesterona, en función del momento del ciclo menstrual en el que estemos. Los niveles de todas estas hormonas van a variar en función del ciclo. Y aquí me gustaría pararme de nuevo y hacer otro pequeño inciso para recordar que todo este baile perfecto y sincronizado del que estamos hablando no se produce cuando estamos con anticonceptivos hormonales, ya que al utilizar este tipo de tratamientos, nuestro ciclo podemos decir que se queda como en stand-by. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que tener presente que no tendremos ovulación y, por tanto, no habrá menstruación. No voy a profundizar demasiado en cada una de las hormonas, pero sí que me parece interesante recordar para que entendamos mejor todo lo que iremos hablando a continuación, que el ciclo lo dividimos en dos fases. Una primera fase, conocida también como fase folicular y que se iniciaría con la menstruación, esta fase es la encargada de madurar el óvulo y preparar el cuerpo para un posible embarazo, y está dominada por los estrógenos. Y después tenemos una segunda fase, o fase lútea, que es la responsable de mantener el embarazo en caso de que haya fecundación. Y en este caso, la hormona estrella es la progesterona. Ya hemos dicho que la primera fase o fase folicular se inicia con la menstruación. Y por tanto, de manera progresiva, los niveles hormonales irán aumentando, ya que los primeros días de regla, nuestras hormonas, podemos decir que están por los suelos. Así, durante esta fase van a ir aumentando los niveles de FSH, LH y los estrógenos, que ya hemos dicho que eran los reyes de esta etapa, y este aumento de estrógenos hace que en esta fase nos sintamos mucho más enérgicas, más sociables e incluso podemos tener un aumento del deseo sexual. Es un buen momento este para practicar el ejercicio más intenso. Además, en esta etapa hay una mayor sensibilidad a la insulina. Y es por este motivo que durante esta fase no solemos tener demasiado apetito o no hay demasiado cambio en nuestra sensación de hambre habitual. Hacia mitad del ciclo se produce el momento estrella, la ovulación, momento en el que tenemos ese pico de LH del que hablábamos. Recordar aquí, y aún a riesgo de parecer pesada, que sí, que sé que lo soy, pero si no tenemos ese pico de LH, no habrá ovulación y por tanto no habrá menstruación. Podemos tener sangrado, pero será por saturación o por deprivación en caso de que estemos con anticonceptivos. Pero no podemos llamarle menstruación porque no se cerrará el ciclo, como si dijéramos. En este momento, durante Los días previos a la ovulación y durante la ovulación seguimos con unos niveles de estrógenos muy elevados, vamos, en su máximo esplendor. Es la etapa más sociable y expresiva. Vamos a tener unos días en los que nos apetece más hacer cosas, estar con gente, compartir. Pero ojo, que es aquí, en esta fase folicular, donde podemos notar que entrenamos mejor, que tenemos un mejor rendimiento e incluso algo más de fuerza. Y en contra de lo que nos puede hacer parecer esto, hay un mayor riesgo de lesiones, ya que nos confiamos más y podemos forzar demasiado la máquina. Bien, con la ovulación iniciaríamos la segunda etapa del ciclo menstrual. Ese folículo que durante la fase previa ha estado madurando, ese folículo dominante, ya no va a contener el óvulo y se convierte así en el cuerpo lúteo. Este nombre es el que da nombre a la fase, de ahí la fase lútea. Este cuerpo lúteo será el encargado de segregar progesterona, que ya decíamos que es la protagonista en esta etapa. Seguro que te suena esta etapa porque suele ser una fase en la que estamos más sensibles, es una etapa más introspectiva. Es un buen momento, por tanto, también para practicar ejercicios suaves como el yoga, meditar o salir a pasear. Son unos días en los que solemos necesitar más nuestro espacio. Estoy segurísima de que todo esto te suena y mucho. Por lo general, estos días solemos tener más hambre, ya que en esta fase hay una mayor resistencia a la insulina. Todo esto siempre dentro de unos rangos fisiológicos. Y evidentemente todo esto es a nivel general, porque no todas vamos a tener los mismos síntomas, sensaciones, ni nos va a afectar de la misma manera. Pero creo que está guay que lo tengamos presente y que de alguna manera analicemos cuál es nuestro caso. Porque al final, si hay algo en común y de que la mayoría de las mujeres pecamos, es de tener siempre esa sensación de tener que estar constantemente haciendo cosas, de ser siempre productivas y de no priorizarnos. Y da igual que nuestra energía esté por los suelos, que seguiremos tirando y tirando. Y evidentemente, y soy consciente de que habrá situaciones que nos permitan amoldarnos más y otras que menos. Pero quizá el tener esto presente puede que haga que bajemos nuestras expectativas y que bajemos también ese nivel de exigencia que solemos tener. Esto es algo que repito muchísimo en consulta cuando trabajamos temas de salud hormonal, de ciclo menstrual y para qué engañarnos cuando no también, porque sé que soy muy pesada con el tema del registro del ciclo, de síntomas y no solo porque evidentemente a mí en consulta me ayuda muchísimo y me da mucha información, sino porque, como decía, al final el tener todo esto presente, cuando algunos días sentimos eso, que vamos sin energía, que no tiramos, que estamos sin fuerza, no saquemos el látigo, sino que seamos conscientes de que puede ser normal y que tiene una explicación. Porque me encuentro muchísimas veces en consulta que me cuentan que durante algunos días o algunas semanas están súper cansadas, pero intentan seguir haciendo lo mismo, que hacen los mismos ejercicios, el mismo tipo de deporte, porque realmente a nivel mental les ayuda a desconectar, pero no se acaban de sentir bien y se agobian porque sienten que no llegan. Y bueno, aquí realmente puede haber dos cosas. Primero, habría que analizar los síntomas, a ver si realmente son normales, a poder ser siempre con un profesional actualizado. Y segundo, el que, como decía, debemos ser conscientes de tener presentes esos cambios. Y eso nos puede ayudar a adaptar el tipo de ejercicio e incluso a planificarnos con antelación. Quizá durante la primera fase podemos hacer más ejercicios de fuerza, ejercicios que requieran un mayor gasto energético, y en contra, durante la segunda fase, podemos adaptar esos movimientos a nuestro nivel de energía, podemos hacer otro tipo de actividades más relajadas o más introspectivas. Al final, como siempre, se trata de conocernos y de adaptarnos. Nada nos va a beneficiar más que aquello que se adapte a nosotras y a nuestra realidad. Y por supuesto, si podemos contar con entrenadoras físicas actualizadas y especializadas que nos guíen, pues mejor que mejor. Y una pregunta que suele surgir mucho también y que además sé que está muy de moda últimamente por redes es si debemos adaptar la alimentación a la fase del ciclo menstrual. Y esto, si me conoces bien, pues bueno, pues sabrás un poco lo que voy a decir. Esto al final es un ni sí ni no, porque no hay ningún alimento que debas incluir o excluir simplemente por el hecho de estar en un momento determinado del ciclo. Ahora bien, conociendo nuestro ciclo, podemos ir adaptándonos de forma natural, cada cual según sus sensaciones, necesidades y gustos, a nuestra sensación de hambre, por ejemplo. Un pequeño consejo es que esos permisos que nos damos, me estoy haciendo comillas, no me estáis viendo, pero estoy haciendo muchísimas comillas en permisos, esos permisos que nos damos en determinadas fases del ciclo y que al final muchas veces acaban convirtiéndose en atracones o en esa sensación de falta de control, se dan principalmente porque en otros momentos los tenemos prohibidos o porque no estamos teniendo en cuenta nuestras necesidades energéticas, nuestra sensación de hambre en función de ese momento del ciclo. Y llegado el momento de darnos ese permiso del ahora sí me lo merezco, solemos perder el control o, como me dicen muchas veces, es que hay días que solo comería tal cosa, no sé, chocolate, galletas, ponle el nombre que tengas en mente. Y evidentemente habrá momentos que tengamos más hambre o que nos pueda apetecer algo en concreto. Y eso no quiere decir que no lo debamos comer o que sí que lo debamos comer. Pero debemos analizar de dónde viene esa necesidad. ¿Por qué solo nos apetece eso? ¿Me lo estoy permitiendo realmente sin culpa en otros momentos? ¿Estamos llegando a cubrir nuestras necesidades nutricionales y energéticas? Por todo esto que os comento, es por lo que no me gusta hablar de modificaciones alimentarias en función de la fase del ciclo. Porque al final, la base siempre debería ser la misma. Una alimentación nutricionalmente interesante, sin restricciones y disfrutona. Y dependiendo de la persona, se pueden hacer unas recomendaciones u otras, pero no en función de la fase del ciclo en sí, sino por las sensaciones, necesidades y circunstancias de esa mujer. Ahora bien, sí que hay ciertas recomendaciones que me gustaría dar a nivel general, y ya sabéis que no soy mucho de esto, porque al final muchas veces acabamos cogiendo ciertas recomendaciones como verdades absolutas y no lo son. Pero a menudo me encuentro en consulta con situaciones muy similares, en las que parece que comer menos es más saludable o en las que se nos olvida que debemos tener en cuenta que a más actividad física, más ingesta calórica y más necesidades nutricionales vamos a tener. Esto en la mayoría de los casos pasa porque relacionamos ese deporte con la salud y con el peso. Y al final esto nos lleva a tener repercusiones en nuestro nivel de energía, en nuestro rendimiento e incluso a alteraciones en nuestro ciclo menstrual. Así que por eso me gustaría recordar algunas pequeñas cosas y dar algunos pequeños consejos, pero sobre todo que sea eso, a nivel general y que no se tomen como verdades absolutas. Sé que está muy de moda el tema del ayuno y demás, pero no es necesario, no va a ser más saludable ni más beneficioso el entrenar en ayunas, no es necesario. Recuerda también que el aporte energético que necesitemos va a aumentar en relación al tipo de actividad física que realices. Si tienes hambre, come. Y si estás aumentando mucho tu actividad física y no tienes mucha más hambre, quizá habrá que analizarlo y tendrás que forzarte un poquitillo más. Y como sabemos, para cuidar nuestra salud en general y de nuestras hormonas en particular, es importante que cubramos nuestros requerimientos tanto energéticos como nutricionales. Por eso deberías también tener en cuenta que para entrenar vamos a necesitar energía. Y sé que todas no tenemos la misma sensación de hambre, que depende del momento en el que entrenemos, quizá no nos apetezca demasiada cosa. Pero siempre podemos tirar de algún snack rico en carbohidratos y, por supuesto, de fácil digestión. Más que nada porque entrenar demasiado a tope pues tampoco es muy apetecible. Por eso podemos tirar, por ejemplo, de frutos secos, de muesli o cereales, de alguna barrita energética, no sé, de pan o tortitas de arroz con alguna crema de frutos secos. Y dependiendo de la intensidad y de la duración del ejercicio, también es importante que vayamos recargando las pilas. Si nuestra actividad dura una hora o menos, bastará con hidratarnos bien y punto. Si dura más, sería interesante que ingiriéramos alguna cosilla rica en carbohidratos como la que hemos hablado antes. Y para acabar, después del ejercicio también tenemos faena, porque es importante una buena rehidratación, dependiendo de la intensidad, con agua o agua y electrolitos. Debemos acordarnos de reponer los niveles tanto de proteínas como de hidratos y, por supuestísimo, no nos debemos olvidar que es imprescindible un buen descanso. Y con esto llegamos al final del episodio. Espero de corazón que, a pesar de que sé que puede resultar más entretenido cuando somos dos personas, os haya resultado interesante y disfrutéis también de este tipo de episodios. Y ya habéis visto, como os decía al inicio, que este tema da para muchísimo, así que seguro no será el único episodio que hagamos hablando sobre el tema. Y como siempre, deciros que me encantará recibir vuestra opinión, sugerencias o temas que queráis que tratemos. Y por supuestísimo, si os habéis quedado con alguna duda, me la podéis hacer llegar sin ningún problema. Y ahora ya sí, me despido, nos vemos la próxima semana. Un abrazo.